Gracias, Lady. 7:36 PM. Nos acompaña hasta ahora Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas de la ONG de Justicia. Y es que justamente esta organización no gubernamental le ha pedido a Naciones Unidas pronunciamiento a propósito de las aspersiones con glifosato. Y hubo efectivamente un pronunciamiento de 7 relatores de Naciones Unidas que le piden al presidente Iván Duque replantear esa decisión de reanudar las aspersiones con glifosato porque consideran, y leo entre comillas, esto supondría un enorme riesgo para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente. Un pronunciamiento importante que entra, por supuesto, en este debate que tenemos de tiempo atrás y de vieja data en Colombia sobre el glifosato. Le queremos preguntar a Isabel Pereira sobre esta comunicación, sobre este pronunciamiento y sobre el obviamente lo que se busca y lo que se espera tras este pronunciamiento. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda y la audiencia. Es un gusto estar acá.
Bueno, ¿cómo se logra que 7 relatores de Naciones Unidas se pronuncien y firmen este documento?
Esto fue resultado de una carta que enviamos con 17 organizaciones de la sociedad civil en noviembre del año pasado. Veíamos con muchísima preocupación que a pesar de presentarle al gobierno evidencia, alternativas, soluciones distintas a la fumigación, plantearle los riesgos que representaba la actividad, pues hay claramente mucha insistencia y mucha obstinación en seguir con esto. Entonces decidimos escalar esto a los relatores internacionales. Inicialmente se envió a 4 de ellos, al de sustancias tóxicas, al de salud, al de medio ambiente y al de pueblos étnicos, y ellos estuvieron de acuerdo con esta preocupación y sumaron más relatores, el de pueblos afrodescendientes, el de defensores de derechos humanos y el de derecho a la alimentación. Enviaron entonces una carta a través de los canales diplomáticos al gobierno, una carta que se envió en diciembre y que solo se pudo hacer pública 60 días después, precisamente como por el protocolo que se maneja. Y comparten la misma preocupación, es decir, hay muchos precedentes, mucha evidencia, todos los hechos dictan que es una actividad que es muy costosa para la salud humana, es muy costosa para el medio ambiente, no tiene efectividad en solucionarle los problemas que tienen los campesinos cocaleros, eso lo puede hacer los programas de sustitución voluntaria. Entonces le piden al gobierno que reconsidere esa decisión, pero que además brinde más información, porque ha habido mucho oscurantismo en toda la información que se presenta sobre este proceso de reanudación y con los anuncios, pues como decía antes, que ministros de defensa insisten en decir que en un mes pueden arrancar, generando mucha zozobra y mucha incertidumbre.
Ahora, señora Pereira, también parte de la argumentación reside en que el tema de la reanudación de la fumigación prácticamente había quedado de una u otra manera, y por favor corríjame si no somos exactos, superado en virtud del acuerdo de paz. Es decir, que en el acuerdo de paz se había consignado allí explícitamente la imposibilidad o por lo menos la no recomendación inmediata de apelar a este mecanismo para erradicar los cultivos ilícitos. Exactamente sobre eso, ¿qué dijeron los relatores, por ejemplo?
Es correcto. El acuerdo de paz, si bien no prohibió la fumigación aérea porque no quedó excluida, sí lo puso como un último recurso. Lo que dice el acuerdo es: debe primar la sustitución voluntaria, si esta fracasa se procede a la erradicación manual forzosa, y si esa fracasa ahí sí procede a la fumigación aérea, es un recurso, es un último recurso. Y los relatores pues le recuerdan eso al gobierno y le recuerdan que no solo eso está en el acuerdo de paz, sino que la Corte Constitucional les ha emitido esas órdenes al gobierno. Entonces hay como muchas esquinas desde las cuales se insiste en lo mismo, por precisamente lo que usted dice, porque eso ya había quedado de alguna manera resuelto a través del acuerdo de paz.
Isabel, entre los argumentos, aparte de los argumentos en relación con la salud y el medio ambiente, ¿hay alguno que contemple, digamos, la posibilidad de que esto aumente la conflictividad en las regiones susceptibles de ser fumigadas?
La preocupación de los relatores está sobre todo sobre el tema de líderes sociales y el hecho de que las cifras sí demuestran que hay una concentración de asesinatos de líderes sociales a quienes defienden los programas de sustitución. Entonces, ¿cómo quizás los programas de fumigación, contrario a lo que dijo algún ministro en algún momento, que podrían resolver el tema de las masacres, más bien pueden afectar ese problema de conflictividad con tantos actores armados ilegales en esos territorios? Entonces, los relatores lo que le pedían es tener de presente eso y generar unas condiciones de seguridad que no sean solamente a través de lo militar, sino pues protección y garantías para los defensores de derechos humanos.
Señora Pereira, no es suficiente con lo que ha dicho el ministro de Defensa insistentemente en que van a cumplir todos los lineamientos de la Corte Constitucional en cuanto a cuidado de la salud humana, los cultivos de pan, coger y el medio ambiente. ¿No es suficiente para ustedes?
No es suficiente porque el ministro dice que los van a cumplir todos, pero al tiempo dice que van a empezar en abril. y ninguno de esos requisitos a la fecha se ha cumplido. Hay que recordar que los requisitos incluyen una evaluación de los riesgos en salud y una manera de cómo se van a prevenir y mitigar esos riesgos. Esa evaluación no se ha finalizado, no se ha hecho pública ni siquiera. Incluye también este mismo tipo de evaluación para las afectaciones al medio ambiente. Recordemos que en diciembre fue la audiencia pública virtual de la ANLA, pero la ANLA no se ha pronunciado sobre si aprueba ese plan de manejo ambiental o no. Entonces, y hay un montón de requisitos más. El tema de consulta previa está sin resolver, se está con una tutela pendiente. Entonces, pues no, vemos que aunque dicen de palabras y dicen que van a cumplir con los requisitos, lo cierto es que ni en el papel ni en los procesos han cumplido con los requisitos, y más aún, el ministro de Defensa, no solo este, sino los anteriores, anuncian que ya van a arrancar, pero las decisiones de las cuales depende la reanudación no son decisiones de esa cartera, son decisiones de la cartera de Medio Ambiente, son decisiones de la cartera de Salud, de la cartera de Ministerio del Interior. Entonces ni siquiera está en su potestad decir que puede reanudar, porque no son decisiones de su mandato, pero además a la fecha no se han finalizado ninguno de los requisitos de la Corte. Es más, el decreto reglamentario que se conoció el borrador hace unas semanas ni siquiera se ha firmado.
Doña Isabel, ¿qué espera de estas advertencias o estos llamados de atención de los relatores? ¿Qué sigue? ¿Qué se espera? Digamos, que haya medidas cautelares, que haya ¿cuál es el proceso? ¿O simplemente son sacadas de tarjetas amarillas y decir alerta, alerta, aquí tal vez el gobierno está haciendo cuentas alegres, está diciendo que va a empezar en abril, pero ni siquiera la ALDA se ha pronunciado, el Instituto Nacional de Salud no se ha pronunciado, es decir, faltan muchas etapas para llegar al punto en que pudiera decirse si comiencen las vacunaciones, las fumigaciones?
Con la carta de los relatores hay, digamos, un proceso diplomático en el que el gobierno da respuesta a esa carta. Esa respuesta parece que ya existe, sino que no se ha hecho pública. Entonces yo creo que es muy importante pues que pueda la ciudadanía y todos podamos conocer esa carta. Pero además los relatores les piden, además de reconsiderar sus decisiones, facilitar información. Vuelvo y digo que el proceso de oscurantismo con el que han manejado todo esto pues es inaceptable para un proceso de preocupación pública tan tan importante. Entonces, la evaluación de riesgos en salud se sabe que existe, pero nadie la conoce, no la hacen pública. Entonces, los relatores también le dicen al gobierno, tiene que divulgar información, y además eso está en línea con los lineamientos de la Corte, que hablaba de un proceso participativo amplio, deliberativo, cosa que no se ha dado. Pero además que sigue también, si bien las recomendaciones de los relatores no tienen un mandato vinculante, si están relacionadas con las obligaciones de los tratados internacionales que Colombia ha suscrito en materia de derechos humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con distintas convenciones. Entonces, si son esas obligaciones, yo creo que el recordatorio de decirle, hey, gobierno, usted tiene estas obligaciones internacionales y esta actividad las estaría incumpliendo, no solo las estaría incumpliendo, sino que tiene una mejor alternativa. Esperamos que se pueda conocer la respuesta del gobierno pronto y que empiecen a facilitar esa información, ya que a nivel nacional ha sido mucho más difícil que la faciliten.
Pues Isabel, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Justicia. Ellos han hecho la solicitud a Naciones Unidas para que se haga un pronunciamiento sobre las aspersiones aéreas con glifosato, y precisamente 7 relatores de Naciones Unidas pues le mandan esta carta al presidente Iván Duque. La pregunta, María Elvira, es, ¿estas cartas sirven? Es decir, ¿de verdad generar algún impacto o provocar algún cambio en las políticas de gobierno o no?
Pues esa era precisamente como la pregunta que yo me estaba haciendo cuando se la trasladé a la señora Pereira, porque pues sí, a veces parecen saludos a la bandera, pero sí es evidente que aquí no se sabe mucho, fuera de que el ministro de Defensa dijo que en abril empezaban. Yo sí creo que están haciendo cuentas alegres, porque ella toca puntos claves. Por ejemplo, la ANLA no ha dado su informe, el Instituto Nacional de Salud no se ha pronunciado sobre los posibles daños en la salud o cómo serían los requisitos. Por otro lado, las consultas previas no se han llevado a cabo. Por otro lado, pues no se puede fumigar en cualquier lado, porque están excluidas de las fumigaciones los parques nacionales, las zonas protegidas, los humedales, los, digamos, todas las zonas de conservación ambiental, las áreas donde viven comunidades afro y comunidades indígenas. Luego uno sí quisiera saber, y yo creo que ella tiene razón en señalar ese punto, aquí no ha habido transparencia en la información, solamente es que vamos a empezar a fumigar como si la fumigación fuera la panacea para acabar con el narcotráfico cuando hay una evidencia absolutamente abrumadora en el sentido de que no es la estrategia más eficiente para acabar con el narcotráfico. Probablemente la que produce resultados más inmediatos, pero en el mediano y largo plazo se sabe que eso no es así, y el Plan Colombia es una evidencia de eso. Es decir, los primeros años más o menos funcionaron y después empezamos, y además pues las últimas cifras nos muestran cómo pues sí han erradicado y seguramente erradicarán muchos más si se llega a fumigar, pero la producción sigue siendo muy alta porque cada pedazo que produce más, y se fumiga en un área seguramente se traslada a la otra. Digamos, esto es un problema de nunca acabar. Yo creo que no podemos seguir repitiendo las mismas estrategias que no dan resultados.
Bueno, carta de relatores de Naciones Unidas al presidente Iván Duque, hablando de los riesgos que representa para los derechos humanos, para la salud, para el medio ambiente, las aspersiones aéreas con glifosato. Estamos en RCN Radio, son las 7:47.
RCN Radio.
En el campo colombiano hay desigualdad en la repartición.